De la Facultad de Ciencias Económicas, Claudio y Paula los saludan. ¿Cómo están?
Buen día, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar al aire con ustedes.
Igualmente, Alfredo. Gracias aquí por hablar con la radio y con el canal del ECO. Bueno, desde Económica nosotros recibimos un comunicado en el cual se manifestaban en contra de lo que ocurrió respecto a la toma del campus universitario y la imposibilidad de que ingresen docentes, alumnos, investigadores. Contanos un poco, Alfredo.
Bueno, sí, nosotros, si bien el día que ocurre el bloqueo a los accesos del campus, sobre el final, sobre la tardecita, empezamos a tener rumores de que algo de eso se estaba gestando. Al día siguiente, docentes, autoridades, concurrimos al campus, bueno, y nos encontramos con esa situación. Entonces, lo que hicimos inmediatamente fue reunirnos con otras autoridades, con consejeros de los distintos claustros, tanto de nuestro consejo académico como del consejo superior, y debatimos un poco el tema y, bueno, consensuamos una declaración que creemos reúne el espíritu mayoritario de los claustros de la facultad. Esto no quiere decir que esto sea unánime, pero sí el espíritu mayoritario de todos los consejeros representantes de los distintos claustros de la facultad. Ahí, básicamente, lo que nosotros, para hacerlo sintético, digamos, y no leer todo el comunicado, lo que nosotros decimos es que se deben garantizar determinados derechos constitucionales, de enseñar, de aprender, de trabajar, así como que el de peticionar es un derecho del mismo nivel, no puede conculcar los otros derechos que están expresamente citados en el artículo 14 de la Constitución. Ese es el sustento jurídico y nosotros siempre lo tratamos de llevar adelante, siempre en el marco del pluralismo. Nosotros digamos que nuestra facultad y, por supuesto, la universidad tiene que estar abierta para que los integrantes de los claustros decidan qué medidas se tienen que tomar. Es decir, si hay un paro, bueno, hay docentes que hacen paro, hay docentes que no hacen. Escuchamos a los estudiantes, escuchamos a los graduados, escuchamos a los no docentes. Y de esa manera lo que hacemos es lo que está dentro de nuestra responsabilidad, según entendemos nosotros, que deviene de la Constitución, de las leyes y del estatuto de nuestra universidad, que la universidad tiene que estar abierta y que las protestas, las peticiones, los reclamos deben darse en ese marco de convivencia, porque cuando uno cierra, más allá de todos los razonamientos y pensamientos que a uno le vienen, y sensaciones y emociones que uno le vienen a la mente cuando quiere ingresar a una universidad donde uno estudió, donde uno se graduó, donde uno progresó académicamente, y se encuentra que hay un grupo que con sus legítimos objetivos bloquean el paso, bueno, la sensación es triste, es amarga, es es de ese tipo de sentimientos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue declararlo. Nosotros creemos que también decimos una cosa que a veces, después de años de democracia, por ahí quedan en el inconsciente y se olvidan, que es que la democracia es más que un sistema de gobierno, es un estilo de vida que garantiza la convivencia pacífica en el disenso. Digo, esto me parece una frase complicada, pero es así. Yo debo ser respetado en mis opiniones y debo respetar al otro. Y una acción de esa naturaleza nosotros creemos que no garantiza el disenso, no permite la libertad de elección de cada uno de los integrantes de los claustros. Y bueno, esto fue lo que finalmente se manifestó en el conflicto, digamos, ¿no? Donde finalmente había muchas personas que integramos la comunidad de la universidad que no estábamos de acuerdo con esta forma de reclamo, porque definitivamente no nos permite actuar ni como ciudadanos argentinos ni como ciudadanos universitarios, porque también el estatuto nos da una ciudadanía universitaria de ejercer derechos y uno de los derechos que tenemos es de poder desarrollar nuestras actividades aún en el marco de protestas, aún en el marco de conflictos, aún en el marco de necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un poco el mensaje que luego transmitimos en el Consejo Superior. Y bueno, para nuestro beneplácito, finalmente esta acción se dejó de hacer, digamos, el día viernes, ¿no? A partir del día viernes.
Alfredo, de todos modos, más allá que vos decís que no se pudo ejercer el derecho a trabajar en el campus universitario, bueno, y tu rechazo a esta postura, ¿reconoces o por lo menos dieron cuenta que también hay muchos profesores que sí acompañaron esta toma del campus?
Claro, sí. En ese marco nosotros decimos que aquellos que piensan que no hay que trabajar y que no hay que desarrollar las actividades normalmente, pueden hacerlo cuando los gremios, por ejemplo, convocan a huelgas. Uh-huh. Ahora, lo que no pueden hacer, nuevamente, ¿no? Este es un dilema insoluble, digamos. Claro. Es decir, esa acción es, como yo participo de esta idea de que el reclamo debe hacerse bloqueando el acceso a las instalaciones universitarias, vos pensás diferente pero estás equivocado, entonces no te voy a permitir entrar.
Claro. Bueno. Alfredo, estamos hablando con Alfredo Rebori, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Sabemos que el jueves hubo reunión de Consejo Superior y la cosa estaba bastante movida, inclusive que se lo acusó al rector Tazara de fomentar la toma. ¿Esto fue así? ¿Esto se dijo ahí en el Consejo Superior?
Bueno, después de largos debates y participación de todos los integrantes del Consejo Superior, en un momento surgió ese tema. Surgió que detrás de la toma había ciertos apoyos de actores universitarios que no eran solo estudiantes. Bueno, esto realmente resulta más preocupante, ¿no? Porque en definitiva sabemos que los estudiantes en su juventud tienen un gran ímpetu, y nosotros no, con nuestra comunicación y con la expresión de nuestras ideas, no desconocemos eso. Sabemos que esto es así y que hay grupos estudiantiles.
¿Pero a qué te referís con ciertos apoyos, Alfredo? Porque se hablaba, a ver, yo te pregunto directamente, vos me dirás si esto ocurrió o no. Digamos, que desde el rectorado, o el rector había autorizado, bueno, darle ciertos alimentos a los chicos, y esto se había interpretado como un apoyo a la toma.
Bueno, sí, eso es lo que surgió en el... La información que vos tenés es correcta, digamos. Es decir, esto es lo que surgió en el debate, y ahí es donde aparentemente la situación se va de las manos. Y si bien los integrantes del Consejo Superior, en su gran mayoría, se expresaron en contra de la toma y que esto se levantara, eso se hacía más dificultoso por la naturaleza que había tenido el evento, digamos, ¿no? Y bueno, yo, si vos me preguntás a mí qué pienso, yo pienso que el órgano máximo de gobierno de la universidad es el Consejo Superior. Si sacamos a la Asamblea, que la Asamblea Universitaria es el órgano máximo, porque la Asamblea se reúne cada tantos años para resolver cuestiones estatutarias y de gran profundidad, en el devenir cotidiano es el Consejo Superior.
Está bien, ¿y eso fue admitido por el rector? ¿Fue admitido o no?
Sí.
Uh-huh. Correcto. ¿Y en qué contexto? Porque, digamos, ¿habrá habido un contexto para explicar lo ocurrido, supongo?
Claro, en un contexto donde en el marco del debate empezó a haber entre algunos representantes estudiantiles y el rector como diciendo, bueno, son cuestiones internas de la universidad, que, por ejemplo, que no se van a hacer las Olimpíadas, que no se va a hacer esto, que no se va a hacer lo otro, al cual el rector respondió que eso no era cierto, y bueno, ahí empezó y afirmó que sí se iban a hacer las Olimpíadas y algunas otras cuestiones que se debatían ahí, que reclamaban los estudiantes, y ahí surge el tema de que, bueno, la toma se iba a hacer por un día, pero ahora estaban estoy diciendo textualmente cosas que escuché.
Bien.
que estaba entrando gente a votar en esa asamblea, en esas asambleas que se hacían en el campus, que no eran de la universidad, y bueno, en fin, toda una serie de elementos que naturalmente ocurren, porque eso uno sabe cómo comienza y nunca sabe cómo termina, porque justamente donde nosotros hacemos hincapié es en que son los órganos institucionales, digamos, uno debiera reforzar el debate dentro de la universidad, por ejemplo. Mire, mirá, Claudio, hace unos meses en el Consejo Superior, solo por darte un ejemplo, hace unos meses en el Consejo Superior hay un proyecto que presentaron dos consejeras no docentes para crear una cátedra abierta de debate político, y entre los ejes están estas cuestiones, digamos, cuestiones presupuestarias, cuestiones de el rol político de los jóvenes dentro de la universidad, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Si uno pudiera, bueno, eso está ahí dando vueltas, podría ser, no digo que es el instrumento, pero digo, es un instrumento institucional donde se pueden canalizar los debates, donde si se proveyera de información sistemática y rigurosa sobre las cuestiones que queremos debatir, y esos debates se hacen abiertos, donde pueden ir todos los integrantes de los claustros que deseen hacerlo, y donde hay gente que debate, uno podría ir canalizando estas cuestiones, digamos, y por supuesto dándole mayor protagonismo al Consejo Superior. Uh-huh. Me parece que la universidad, esto ya es mi pensamiento, digamos, ¿no? Yo ya me estoy excediendo en las cosas que vamos a preguntar respecto de los claustros de ciencias económicas, eso debo aclararlo. Mi pensamiento es que uno debe instrumentar dentro de lo que marca el estatuto, las leyes, etcétera, instrumentos que canalicen el debate. De modo que la mayoría de los claustros puedan sentir que pueden opinar, y esto más allá del Consejo Superior, donde están representados esos claustros, y que pueden debatir las cuestiones y los cursos de acción que se pueden recomendar, etcétera, etcétera. A mí me parece que como universitarios tenemos quizás mayor responsabilidad de hacer ese tipo de debates, pero canalizarlos en función de este tipo de instrumentos. Uh-huh. Y una cuestión sustancial que para poder debatir, uno puede debatir sobre eslóganes, sobre ideas que uno tiene sobre determinadas cuestiones, pero también debe debatirlo sobre datos e información que sistemáticamente se provean a las personas que quieren debatir, digamos, porque si no, tampoco nos vamos a poner de acuerdo, porque si uno dice una cosa, el otro dice la otra, y lo hacemos desde dos ángulos de pensamiento diferentes, pero no sabemos si lo que estamos diciendo se ancla en la realidad, tampoco vamos a llegar a ninguna conclusión.
Alfredo, la última pregunta te hace aquí, te pedimos una respuesta breve, Paola Celaya.
Alfredo, sí, muy breve, justamente acerca de, más allá de las formas, que sabemos que estás en desacuerdo y todo lo que recién explicaste, en cuanto a lo concreto y al pedido, a la solicitud de los alumnos, ¿estás de acuerdo con el reclamo que ellos quieren hacer?
Bueno, yo no participé de las asambleas, por lo tanto no tengo un conocimiento preciso de qué reclaman. Ahora, si vos me preguntás respecto del reclamo de mayores recursos, por supuesto que estoy de acuerdo, porque el proceso, sobre todo el proceso inflacionario que se ha desencadenado desde la crisis cambiaria hacia acá, eso ha desactualizado las cifras y genera, sobre todo hasta el año que viene, problemas de escasez de recursos, digamos. Sí, después otros reclamos, no sé, uno escuchó cosas.
Sí, lo del valor del comedor universitario, lo del boleto gratuito y otras cuestiones, ¿no?
Bueno, sí, son todas cosas que uno no puede estar en desacuerdo, digamos, es decir, y te voy a decir otra cosa más, porque esos son apoyos económicos. Nosotros tenemos que, la universidad tiene una política de asistir a los estudiantes con un precio del comedor subsidiado muy barato, y bueno, también está el tema del transporte al campus. Pero eso no es toda la solución, ¿eh? Es decir, nosotros si queremos ser incluir más estudiantes en la universidad, hay que hacer muchas más acciones que van más allá de lo económico. Integrarse con los colegios secundarios, trabajar con mucha información y trabajar con todo lo que es el campo de la enseñanza en nuestros primeros años, en toda la carrera, pero sobre todo en los primeros años, trabajar en la asistencia y tutorías a los estudiantes. Nosotros en la facultad estamos muy concentrados en eso y te puedo asegurar que da resultados, a pesar de que hay determinadas cuestiones que vienen de la deficiencia de la escuela media que son muy difíciles de revertir. Yo creo que, bueno, y esas cosas también hay que debatirlas, porque yo lo he dicho en el Consejo Superior en años anteriores, nosotros podemos, la dimensión económica es una dimensión importante, y te lo digo viniendo de ciencias económicas, pero no es la única, y no sé si es la principal, es muy importante, pero hay dimensiones que tienen que ver con lo que clarificar lo que los estudiantes quieren estudiar, soportar ese puente, acercarse al secundario para que el puente de llegada a la universidad sea más accesible, una vez que ingresan, hacer el acompañamiento, y eso exige mucho esfuerzo, digamos. Después hay problemas en la terminalidad, digamos, de la carrera, estudiantes avanzados que con el 90% de la carrera abandonan, hay que ir a buscarlos, hay que ofrecerle incentivos para que terminen. Bueno, no sé si te estoy respondiendo, por supuesto que estoy de acuerdo con toda ayuda que facilite, y sobre todo que facilite a los estudiantes de menores recursos, digamos. Bien. Para poder hacer inclusión. Yo creo que la ayuda, inclusive, y en esta tampoco he tenido consenso, debe orientarse primordialmente a los estudiantes de menores recursos.
Bien. Alfredo, entendido. Te agradecemos mucho este contacto, quedamos a disposición, te venís un día a un desayuno y lo charlamos más en extenso, porque las problemáticas que vos planteaste creo que son coincidentes en la mayoría de los docentes universitarios y de los decanos, como vos planteás. Un abrazo, Alfredo, gracias.
Bueno, gracias, hasta luego.
Hasta luego, Alfredo Rebor, y nos vamos directo a la pausa. Alfredo Rebor.